3. 2. 4. Dinámicas socioculturales. Es importante abordar esta dimensión en el contexto del orden constitucional de 1991, en el cual Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural. A partir de este nuevo orden y del trabajo político de las diferentes organizaciones sociales de las comunidades étnicas aunado a la academia y a diversas organizaciones no gubernamentales, el Estado ha emitido una serie de leyes y decretos en torno al reconocimiento de la diversidad étnica. De manera específica se citan aquí los pertinentes a la población afrodescendiente. Cabe notar que este reconocimiento a la diversidad étnica no implica la activación de un sistema de consulta previa libre e informada, pues se trata de un reconocimiento a la diversidad de la nación, sin considerar la existencia o no de territorios colectivos. Considerando que el proyecto tiene como área de influencia los cascos urbanos, lo importante del conocimiento de las reivindicaciones culturales de los afrodescendientes, tiene razón por ser un elemento a considerar en la práctica de la comunicación y en la generación de canales de participación efectivos que sean concordantes con sus expresiones culturales. El artículo 7 de la Constitución Política plantea: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ley 70 de 1993. Ley de los Derechos de la Población Afrocolombiana, establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Sistema Educativo Nacional. Ley 115 de 1994. Ley General de la Educación. Establece que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia, formación y compromiso sobre identidad cultural nacional o colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran la nación. Ley 725 de 2001, que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e indígena. Decreto 2249 de 1995, por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana. Decreto 1122 de 1998, establece normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la educación preescolar y secundaria. Plan Decenal de Educación, establece como uno de sus objetivos: afirmar la unidad e identidad nacional, dentro de la diversidad cultural, bajo los siguientes lineamientos. A. Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que convergen en el país, teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. B. Fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación. C. Hacer que la educación sirva de protección del patrimonio cultural como eje de la identidad nacional. Durante estas dos últimas décadas se ha venido desarrollando distintas iniciativas, muchas de ellas apalancadas desde esta normatividad jurídica, en torno a la recuperación de cosmovisiones y cosmogonías negadas e invisibilizadas históricamente desde el colonialismo. Algunas de estas experiencias tienen el propósito de recuperar expresiones culturales desde una perspectiva folclorista, otras expresan un trabajo más integral orientado a la reconfiguración de todas las dimensiones de la vida en la cual se cimienta la dignidad de sus comunidades y la posibilidad de la pervivencia de las nuevas generaciones afianzada en cosmovisiones y cosmogonías de su tradición, puestas en diálogo con otros pueblos desde la perspectiva de la interculturalidad. En Guapia hay un gran contraste entre la pobreza monetaria y la gran riqueza cultural. El trabajo de las diferentes organizaciones afrodescendientes del municipio se ha concretado experiencias importantes de recuperación del saber propio, construcción de autonomía, recuperación identitaria, así se pueden mencionar. El trabajo de Coco Cauca, organización que surge en 1993, antecedida por un proceso de más de un año de movilizaciones y de reflexión negra en torno al proceso social y organizativo. La regional Coco Cauca, que hoy se denominaba Coordinación de Comunidades Negras de la Costa Caucana, es, según sus líderes, el resultado del proceso de reivindicación de los derechos como pueblo afrodescendiente gestado por sus organizaciones bajo la reglamentación del artículo transitorio 55 de la Constitución Nacional de Colombia y la sanción de la Ley 70-93. Entrevista con líderes, septiembre de 2015. De sus apuestas se pueden resaltar: la reafirmación de identidad étnico-territorial, reafirmación al desarrollo etnocultural, Resistencia a los cultivos de uso ilícito y monocultivos. Comunicación con enfoque de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Unidad de acción conjunta como pueblo y organización. Conservación ambiental del territorio con aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. En este marco de acción en Guapi, Cococauca ha apoyado la recuperación y vigencia de los saberes ancestrales a través de procesos de formación colectivos, talleres, encuentros, conversatorios, derivas, diálogos interculturales entre comunidades afro y comunidades indígenas. Entre estos se pueden señalar los siguientes: 8 encuentros de intercambio en medicina tradicional ancestral de comunidades negras de la costa pacífica del departamental. Talleres de las mujeres Ewa sobre el significado y formas estéticas del uso del turbante de las mujeres afro. Encuentro regional de mujeres afrodescendientes. Fortalecimiento a la organización de mujeres cantaoras del Pacífico. El municipio de Guapi, uno de los principales epicentros de Cococauca, estas experiencias han fortalecido a organizaciones sociales de base, generándose el avance de la consolidación de un tejido social propicio para articular iniciativas democráticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Guapi. También es importante resaltar la Cooperativa Multiactiva de Mujeres Productivas de Guapi, COMUJERES. Este grupo de mujeres organizadas productivamente en torno a la recuperación de saberes propios sobre tejidos ancestrales y desarrollo de semilleros de plantas tintóreas, inventariando y aprendiendo los secretos de artesanas de Guapi sobre plantas tintóreas como el nato, el mangle y el nacedero, que utilizan para teñir las pálidas fibras de la tetera. Esta organización está articulada al proyecto Orígenes, de cobertura nacional. 3 de febrero de 2005 Educación. En los aspectos educativos, a 2008 Guapi contaba con 8 establecimientos educativos, 4 en el casco urbano y 4 en el sector rural. Actualmente, existen 5 instituciones educativas en la cabecera municipal, área urbana, y en la parte rural 10 centros educativos. De acuerdo a las cifras presentadas en el estudio Perfil Productivo, Municipio de Guapi a 2012, la población estudiantil se distribuye de la siguiente forma: preescolar 795, básica primaria 4031, básica secundaria 3226 y educación media 1580. En evidente la disminución de la población estudiantil a medida que avanza el nivel educativo, tan solo el 2% alcanzan el grado de profesional fuera del municipio. A partir de la 2013, la Universidad del Cauca empezó a ofrecer carreras profesionales a través de su plan de regionalización, lo que posiblemente ampliará el número de profesionales. El estudio también señala la inconformidad de los pobladores frente al enfoque educativo predominante en estas instituciones, pues consideran que gran parte del currículo no es pertinente culturalmente y además es excluyente. Se plantea por parte de los líderes, sobre todo de los consejos comunitarios, el diseño e implementación de una política municipal etnoeducativa articuladora de la relación docente-comunidad. Los problemas que enfrenta el sector educativo expresados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 incluyen temas de infraestructura, materiales e insumos didácticos, formación al capital humano, como ejemplo se enuncian los más sobresalientes. Falta de la planta física para restaurante escolar en el 90% de las instituciones educativas del municipio. Débiles procesos de evaluación institucional y planes de mejoramiento institucional. Ausencia de capacitación para los docentes en el manejo de competencias. Falta de laboratorios y unidades especializadas de formación. Evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes. Dotación y buen uso de ayudas educativas y equipos requeridos en los procesos curriculares, metodológicos y didácticos. Cobertura educativa municipal con perspectiva inclusiva. Ausencia en el currículo de enfoque etnoeducativo en las instituciones a todo nivel. El reconocimiento de estas serias problemáticas en la calidad educativa planteadas también en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 no han tenido respuestas satisfactorias. La auditoría para la vigencia de 2012 de la Contraloría General de la Nación, 2013, encontró que el municipio asignó recursos para el sector de calidad educativa por 1.638.521.394 dólares, de los cuales recaudó 1.568.521.394 dólares, ejecutando tan solo 314.000 $36,121, quedando sin ejecutar el 89% de lo recaudado, $1,254,485,273. La Contraloría aduce mala planeación y gestión por parte del municipio que afectó al beneficio de los estudiantes. Por otra parte están también las propuestas con apoyo de la cooperación internacional, tal es el caso del programa Vive la Educación, financiado por el gobierno de Canadá e implementado por la Fundación Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados. Guapi hace parte de los municipios participantes de este proyecto orientado a garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de la población vulnerable afectados por el conflicto armado en el suroccidente del país. El programa se enfoca en tres ejes fundamentales: buscar el acceso y permanencia de la población desescolarizada, mejorar la calidad de la educación y fortalecer la gestión institucional de las autoridades educativas. 3 de febrero de 2006 Salud. Es importante señalar que en esta evaluación la salud se concibe en directa relación con todos los componentes de la vida. El alimento, vestido, la educación, la dimensión simbólica y material de la cultura, la vivienda, la prestación de agua potable y saneamiento básico, vías y comunicaciones. La salud está íntimamente ligada a la vida con calidad. En este sentido, según la OMS, la salud como derecho fundamental y como deber para el bienestar individual y colectivo, es el principio rector de las acciones del sector para el aseguramiento, la prestación del servicio con calidad, oportunidad y accesibilidad. Bajo esta perspectiva se analiza la dimensión de la salud en este documento. En el diagnóstico presentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 se identifican 6 ejes del componente de salud con sus correspondientes problemáticas, de las cuales se presenta aquí un cuadro resumen. Aseguramiento. 1. Falta de afiliación de la población total del municipio de Guapi al sistema de seguridad social en salud. Régimen subsidiado. 2. Falta de documentación de la población total del municipio de Guapi. Prestación de servicios. 1. Incumplimiento de los derechos de la población por parte de las instituciones prestadoras de salud, IPS-S y empresas prestadoras del servicio, EPS-S, que operan en el municipio de Guapi. 2. Desarticulación de los actores del sistema de salud a nivel local. 3. Desconocimiento de la población acerca de derechos y deberes en salud. 4. Atención insuficiente por parte de las IPS-S y EPS-S a la población de la zona rural del municipio de Guapi. 5. Falta de funcionalidad de los puestos de salud de la zona rural del municipio de Guapi. 6. Falta de servicios básicos de mediana complejidad para la atención de la población del municipio de Guapi. 7. Desarticulación de la medicina tradicional con la medicina basada en la evidencia. 8. Deficiente impacto de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 9. Demora en el flujo de los recursos a las IPS-S por parte de las EPS-S medicina legal. 1. Falta de adecuación y funcionamiento del sitio asignado para la práctica del procedimiento de necropsia. Salud pública. 1. Impacto deficiente de los proyectos de salud pública. Gestión del riesgo. 1. Falta de agua potable en la totalidad del municipio de Guapi. 2. Sistema de alcantarillado deficiente. 3. Inadecuado manejo de residuos sólidos. 4. Alta presencia de roedores, lo cual ocasiona problemas de salud. 5. Alta presencia de enfermedades transmitidas por vectores en el municipio. Gestión de la información. 1. Falta y subregistro de la información de morbimortalidad en el municipio. Aparte de esta caracterización cualitativa de los problemas en salud, el municipio no cuenta con estudios cuantitativos sistemáticos y específicos para la población guapireña que ofrezcan un panorama confiable sobre un perfil epidemiológico. Las estadísticas del DANE refieren para el año 2001 que las tasas de mortalidad infantil en el municipio de Guapi es el de 41% y que las principales causas de mortalidad en el Pacífico colombiano son las enfermedades diarreicas agudas, EDA, y las enfermedades respiratorias, que representan el 38,5% de los casos de mortalidad registradas para el año 2001. Según el informe de la Unidad de Entomología Departamental de Cauca de 2013, en Guapi se encuentran las especies vectores de Anopheles albimanus, vector primario, y Anopheles naivae, vector secundario, y según el informe quincenal epidemiológico nacional IQEN del Ministerio de Salud y Protección Social 2013, en el Pacífico colombiano los índices de pacientes por enfermedades tropicales son elevados, sobre todo a causa del dengue, la malaria, el paludismo y la leptospirosis, afección esta última que en los últimos años se ha convertido en un grave problema de salud pública a nivel mundial, y que se propaga, especialmente, a través de las heces y la orina de las ratas. Asimismo, las cucarachas son portadoras de microbios causantes de diarrea, disentería, fiebre tifoidea, cólera y amibiasis. Las moscas son portadoras de microbios causan diarrea, fiebre, tifoidea y cólera y se reproducen con estiércol, basura, aguas estancadas, residuos vegetales y otras materias en descomposición. Los funcionarios del hospital sostienen que las principales enfermedades que los aquejan son infecciones respiratorias, gastrointestinales y cutáneas ocasionadas por los hongos que adquieren en las aguas del río Guapi. Estas enfermedades son producto del agua contaminada del río y lo insalubre del agua lluvia, además de los sistemas que tienen de conducción interna del líquido por las viviendas con mangueras y recipientes de todo tipo, entrevistas al personal del hospital de Guapi. En cuanto a afiliación y cobertura en salud, según datos de DNP, 2006, la población incluida en el sistema de selección de beneficiarios para programas sociales, SISBEN se encuentra en mayor porcentaje 87,9%, cerca de 25,037 personas, 2,651 personas están en el régimen contributivo y el 1% pertenece al régimen especial. El comportamiento de estas cifras evidencia el alto porcentaje de pobladores desempleada o con trabajos informales y con características socioeconómicas correspondientes a estratos 0, 1 y 2. Respecto a la oferta de salud pública, el municipio cuenta con un hospital que atiende a los pobladores de Guapi y recibe remisiones de municipios vecinos como Timbiquí, Iscuanté, entre otros. Sin embargo, no tiene el equipamiento adecuado que garantice una tecnología biomédica apropiada para dar respuesta oportuna y eficaz a las demandas de atención de las diversas problemáticas en salud de la región. El informe de la Contraloría referido anteriormente plantea que en materia de no ejecución de recursos, en lo atinente a salud pública, es de $85,937,483, en primera infancia $160,573,973, y en alimentación escolar $241,112,478. De manera contundente, estas irregularidades van en detrimento de la salud de los habitantes de Guapi, especialmente la de niños y niñas de la primera infancia. Además de esto, se encontraron indicadores de corrupción y malversación de fondos, tal es el caso de multiafiliaciones que sugieren un alto grado de corrupción. No obstante, esta situación crítica frente a la salud también se deben reconocer, en el tema, experiencias valiosas de articulación entre comunidad, cooperación internacional y Estado, tal es el caso de la experiencia de maternidad segura en el Pacífico Caucano. Camino a un parto feliz que prioriza desde el 2009 poblaciones indígenas, afro y desplazadas en los niveles municipales del Pacífico Caucano de Colombia. El trabajo respaldado por la OPS/OMS Colombia, a través del Programa de Emergencias y Desastres, FED, con el apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, ECHO, ha fortalecido los lazos entre los diferentes actores del sistema del sector de la salud, entre ellos, la Secretaría de Salud del Cauca, Secretarías Municipales de Salud de Guapi, López de Meca y Timbiquí, Empresas Sociales del Estado, S Hospital, de Guapi y S Occidente, Red de Mujeres Matamba y Guasa, y Grupo de Parteras del Pacífico Caucano, que de manera articulada desarrollan acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas, afrocolombianas, los niños y las niñas del Pacífico Caucano. La experiencia fue premiada en Washington como uno de los mejores trabajos en Latinoamérica en la categoría Género y Maternidad Segura. 3 de febrero de 2007 Vivienda. No existe un estudio estadístico específico para Guapi sobre déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, sin embargo se hace referencia al documento. Diálogo Regional para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018-2014, en el cual se especifica que para la subregión occidente del Cauca, que comprende los municipios de Guapi, López y Timbiquí, existe un déficit cuantitativo del 16% y un déficit cualitativo del 76%. Llama la atención el alto porcentaje de déficit cualitativo, lo cual indica la precariedad en infraestructura de las viviendas. En el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, en el único lugar que se encuentra referencia a la situación de la vivienda es en el apartado que corresponde a los desplazados. Allí se menciona que se necesitan como mínimo 200 viviendas para satisfacer el 50% de la población desplazada, 50 soluciones orientadas al mejoramiento de vivienda, 50 a construcción en sitios propios, 50 de compra de vivienda, 50 en proyecto de vivienda. El tipo de vivienda predominante en el municipio es la palafítica. Estas construcciones se caracterizan por tener un espacio entre la base y el suelo que permite protegerse en épocas de invierno, de la marea alta, de inundaciones y de animales. Este espacio también alberga aves de corral y sirve de depósito, donde se guarda la lancha o potrillo. En general, las viviendas están construidas principalmente con madera, especialmente de Cuaguaresajó, con cubiertas de zinc o paja de la palma de Naidí. Sin embargo, también hay viviendas en ladrillo. Guapi cuenta con una calle principal pavimentada y en ella se ubican las construcciones más determinantes de la vida política, social, religiosa y comercial. Las viviendas de la mayoría de barrios del municipio se encuentran asentadas en lugares en donde hay riesgo de inundaciones constantes. Son construcciones palafíticas, se afectan en las partes bajas por los caños que aumentan de nivel cuando se producen las mareas altas o plena mar. En la fotografía se aprecia cómo las viviendas están ubicadas en lugares que permanentemente se inundan, al grado que muchas veces los habitantes deben sacar sus pertenencias para evitar las pérdidas. Cuando el nivel del agua llega a los límites de sus viviendas, deben valerse de canoas para salir y poder movilizarse. Debido a que no cuentan con alcantarillado, el agua se encuentra contaminada. Por lo tanto, los habitantes se desenvuelven entre los residuos sólidos y las aguas servidas. No se cuenta con planes de mejoramiento sanitario de la vivienda que incidan en la apropiación de buenas prácticas sanitarias para transformar malos hábitos tales como abastecimientos de agua desprotegidos, expuestos al polvo, basura o excremento humano y de animales, sin ningún método de desinfección. El no lavado y desinfección de los depósitos de almacenamiento, cisternas, tinacos, piletas y tanques, disposición inadecuada de basuras al interior de la vivienda que ocasionan la proliferación de cucarachas que viven en grietas y hendiduras de paredes deterioradas, debajo de los muebles y fregaderos, en drenajes y cocinas sucias. Mantenimiento de agua acumulada en llantas y canaletas de los techos. 3 de febrero de 2008 Componente de saneamiento básico. 3, 2, 8, 1, componente de saneamiento básico. Servicio de acueducto en la cabecera municipal. Existe un acueducto cuya fuente de abastecimiento son pozos profundos y la quebrada de Quinul, con tanque de almacenamiento, planta de tratamiento y red de distribución precaria. En el momento se encuentra inhabilitado por fallas operacionales y estado precario de la infraestructura principal, pero su capacidad de tratamiento del agua es insuficiente. Actualmente la gobernación está ejecutando un plan de choque para poner en funcionamiento el sistema de bombeo. Según el COMPES 3840, y 7 de los 4 municipios objeto de intervención para acueducto en el PTSP, Guapi es el municipio que más presenta rezago en el tema, con una cobertura del 14%, le siguen Quibdó con 26.2%, Tumaco con el 45% y Buenaventura con el 76%. Se considera que el servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua potable es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte, decreto 302 de 2000. Esto presupone que para que el servicio de agua potable sea eficaz y eficiente, deben operar todas las partes del sistema de acueducto, desde las fuentes de captación de agua, ríos, quebradas, protegidas de contaminación de basuras y residuos tóxicos. Una buena construcción de la boca toma la conducción por vías adecuadas a la planta de tratamiento para el proceso de potabilización apta para el consumo humano. Disposición de los tanques de almacenamiento y distribución con capacidad suficiente de acuerdo a la demanda del consumo. Las tuberías de distribución. Las acometidas de acueducto como derivación de la red local del servicio que llega hasta el registro de corte del inmueble y finalmente la instalación o conexión domiciliaria en la que se instala el medidor y sus accesorios. Para el caso de Guapi no se puede reconocer la existencia de la operación de un sistema, toda vez que sus deficiencias se presentan desde el primer elemento, como son las fuentes de agua contaminadas por la ausencia del sistema de alcantarillado y la disposición adecuada de residuos sólidos. De igual manera, las cifras presentadas a continuación en las tablas resultado de la base de datos Catastro de Suscriptores Estudio contratado por la Alcaldía de Guapi en el 2015, evidencian la incompleta e inadecuada existencia de los componentes del sistema. Así se puede inferir de la lectura de las cifras que el 34% de las viviendas no tiene acceso a las redes de acueducto, el 24% está sin acometidas y el 10% no tiene conexiones domiciliarias. Tabla 1, usuarios con redes y acometidas de acueducto. Base de datos suscriptores, Guapi. El esquema institucional y operativo ha sido históricamente ineficiente para dar respuesta a las necesidades de prestación de estos servicios. El agua es considerada factor asociado al índice de mortalidad infantil, que para 2013 se ubicaba en 30,66 por 1000 nacidos vivos, DANE. La continuidad del servicio es muy baja, 2 horas al día por sector, tampoco se cuenta con estimación de niveles de pérdidas de agua por parte del prestador. Las cifras de la tabla 2 indican que tanto en los estratos 1,2 y 3 en inmuebles tanto residenciales como comerciales y oficiales el porcentaje de conexión no contabilizada es cercano al 100%. Tabla 2, tipos de conexión. Base de datos suscriptores, Guapi. Los habitantes se abastecen de este servicio mediante diferentes sistemas de almacenamiento de agua lluvia. Dependiendo de la disposición de recursos económicos, cada familia construye tanques y piscinas de almacenamiento. Algunos tienen filtros, motobombas y extraen el agua de pozos profundos. Los guapireños, ante la ausencia del servicio del acueducto, almacenan las aguas lluvias. Algunos consideran que vienen del cielo. Sienten que el agua de lluvia se las envía a Dios, manifiestan que se han acostumbrado a vivir sin agua potable, aprovechando la alta pluviosidad del litoral pacífico, la creencia religiosa les lleva a expresar que adquieren defensas y, porque al agua no se le pega nada. Otros habitantes, particularmente los líderes, tienen una profunda inconformidad y desconfianza en la institucionalidad, aduciendo a la corrupción la precariedad de los servicios públicos. Los habitantes construyen su propio sistema de almacenamiento del agua lluvia, los tanques varían entre 500, 1000 y 2000 litros. En pocas viviendas tienen sofisticados sistemas de almacenamiento con tuberías y filtros de purificación del agua. Sin embargo, la mayoría ha acondicionado mecanismos de distribución del agua, incluso con recipientes de agua potable que se adquieren en el comercio. Este sistema permite distribuir el agua por toda la casa, desde los tanques almacenadores hasta las distintas instalaciones como baños, duchas, lavaderos, cocinas y patios. Sin embargo, durante las sequías los habitantes optan por ahorrar el agua de lluvia, la emplean solo para cocinar y para el aseo personal. La ropa la lavan las mujeres en el río Guapi. Las cifras de la tabla 3 muestran que no todas las familias, ni los inmuebles comerciales y oficiales tienen sistema de almacenamiento, en el sector residencial el 40%, en el sector comercio 50%, en el sector oficial el 20% no cuentan con almacenamiento. Tabla 3, usuarios con almacenamiento. Base de datos suscriptores, Guapi. 3, 2, 8, 2, componente de saneamiento básico. Servicio del alcantarillado de los municipios intervenidos para alcantarillado Guapi es el segundo, después de Quibdó, 90%, que presenta un porcentaje significativo sin alcantarillado, el 84%, COMPES 3847. En el área urbana, el precario sistema de alcantarillado sin planta de tratamiento, consiste en tuberías deterioradas, sin capacidad suficiente que cubren tramos intermitentes, mezclados con zanjas a cielo abierto que conducen las descargas a las quebradas del barrio de la Virgen y el río Guapi. de tal forma que las aguas servidas están expuestas por donde los guapireños viven y transitan. Las cifras de la tabla 4 muestran que de 3.058 viviendas registradas en la base de datos de suscriptores, el 50% tienen conexión a estas deterioradas mangueras y el 51% no tienen ninguna conexión. La situación de inundaciones y desbordamiento de aguas servidas se agrava pues no hay una red de evacuación de aguas lluvias, lo cual provoca saturación y taponamiento de las precarias redes de alcantarillado. Tabla 4, usuarios del alcantarillado. Base de datos catastro de suscriptores, Guapi. En el área rural ninguno de los corregimientos cuenta con sistema de alcantarillado y utilizan pozo séptico en alto porcentaje, 80%. Para concluir esta revisión sobre el estado del servicio de acueducto y alcantarillado, es importante contrastar estos hallazgos con el informe de la Contraloría General de la República presentado en el año 2013 sobre la auditoría realizada para la vigencia 2012 en los temas de salud y educación, saneamiento básico en el municipio de Guapi. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias de procedimiento, evaluó los mecanismos de control interno respecto a los referidos recursos. La calificación obtenida es del 44.50%, que corresponde a la categoría de desfavorable. El informe dice textualmente: podemos concluir que el municipio de Guapi no cumple con las políticas públicas en materia de calidad educativa, salud pública, saneamiento básico, alimentación escolar y las políticas encaminadas a la primera infancia, al no ejecutar recursos del Sistema General de Participaciones y no disponer de indicadores que permitan conocer el impacto producido en la población objetivo, vulnerando sus derechos fundamentales e incumplimiento con los fines esenciales del Estado. Específicamente para el tema de agua potable y saneamiento básico, el informe señala revisados los extractos bancarios donde se manejaron los recursos de agua potable y saneamiento básico del municipio de Guapi. Durante el 2012, se verificó que estos ascendieron a 1.029.145.227 dólares, de los cuales se ejecutaron 567.302.397 dólares, quedando un saldo de 461.482.830 dólares, equivalente al 44% del total de recursos recibidos por este concepto. Lo anterior debido a deficiencias de planeación y gestión del municipio de Guapi. 3, 2, 8, 3, componente de saneamiento básico. Manejo de residuos sólidos. Es extremadamente delicada la situación del manejo de los residuos sólidos en el municipio de Guapi. El relleno sanitario de Temuey, ubicado a 7.5 kilómetros del casco urbano y a 1 kilómetro de la comunidad más cercana, se encuentra agotado, funcionó hasta el 2008. Las 53 familias aledañas hicieron una gran protesta y no permitieron más el ingreso de los vehículos recolectores, debido a la proliferación de roedores, moscas y olores nauseabundos. Los expertos del tema consideran que no contó con los debidos manejos técnicos. El municipio no dispone de un sitio adecuado para la selección y aprovechamiento de los residuos sólidos. Los vehículos que los recolectan, a pesar del horario, lunes, miércoles y viernes, no cumplen los recorridos por la inexistencia de un lugar para su depósito. Por lo tanto, la acumulación de bolsas afecta a los moradores de Guapi. Con el paso de los días, los perros abren las bolsas, incrementan los roedores, moscas y olores. Los vecinos optan por echarles cal, para menguar un poco esta insalubridad. Se hace evidente la imposibilidad de ampliación de la cobertura y mejoramiento de las técnicas para la recolección de residuos sólidos en el área urbana, así como la ausencia de campañas efectivas de sensibilización comunitaria para el buen manejo y cuidado de las basuras. En diciembre de 2013, la comunidad guapireña optó por depositar las bolsas de residuos sólidos en la alcaldía a manera de protesta pública. La señora Lidia Castillo sostuvo que a los del gobierno se les dio de su propia medicina, así como nos tratan a los habitantes, pues ahí se les llevó toda esa basura, porque el pueblo está cansado de que no le paren bolas. Meneses, 2013, periódico El Nuevo Liberal. Pese a algunas negociaciones que los administradores públicos intentaron hacer con la comunidad y los empleados de LISA, la empresa encargada de recolectar los residuos sólidos en vehículos de tracción animal, debido al no pago de su salario, los resultados no lograron solucionar el problema. El líder de la región y vocero de la movilización, Arnaldo Martínez, expresó: "Acá no hay agua potable, la mandaron 2 días mientras estábamos en el paro, pero ahora hay agua lluvia solamente, y con las basuras estaban rellenando calles y entonces hay roedores, hay casas donde la gente está comiendo y los roedores están alrededor". Meneses, 2013, periódico El Nuevo Liberal. Los guapireños dicen: "Nuestras calles las han llenado de basuras, hacen estudios y se pierde la plata, no llega a la comunidad, por los techos se suben las ratas, hormigas, cucarachas, zancudos debido a las basuras". Desde el 2010 hasta el presente, los dirigentes, inspirados en una decisión análoga en Buenaventura, determinaron rellenar las calles con los residuos y mezclarlos con arena. Sin embargo, cuando sube la marea, esos residuos quedan expuestos al aire libre y generan las condiciones propicias para la proliferación de roedores que se suben hasta los techos de las viviendas. Al respecto, un líder comunitario comentó: "En Guapi las ratas ya son animales domésticos". H. Montaño, entrevista octubre 2015. Otro aspecto a considerar se relaciona con la proliferación de caracoles africanos gigantes, cuyo nombre científico es Achatina fulica, que se han convertido en una plaga que ataca cultivos y otras especies como los caracoles criollos. Por supuesto, representan una amenaza hacia los humanos, ya que pueden transmitir enfermedades tanto de forma directa, si entran en contacto con ellos, o indirecta, consumiendo las cosechas infectadas con los parásitos que portan estos moluscos. En cuanto a los residuos hospitalarios, funcionarios del hospital informan que aquellos son transportados hacia Buenaventura por barco y luego a Cali y Pereira, en donde son incinerados de acuerdo a las exigencias técnicas para tales procedimientos. El municipio de Guapi se encuentra desertificado a nivel nacional por el incumplimiento en las políticas públicas relacionadas con el saneamiento básico, han tenido problemas judiciales altos funcionarios de la alcaldía. Por ello, la administración de los recursos económicos del municipio se encuentra a cargo de la gobernación del departamento del Cauca. En los últimos 2 años, los habitantes de Guapi han realizado 2 paros cívicos por la precariedad de los servicios públicos, incluyendo el tema del mal estado de las vías y la corrupción de los funcionarios de la administración municipal. El primero fue en julio de 2013. Desde esta acción colectiva, se pidió la intervención del gobierno nacional y departamental, solicitando la renuncia del alcalde. La organización Coco Cauca, que reúne consejos comunitarios de la costa pacífica caucana, manifestó en aquella ocasión: "El hecho es que el estado de marginalidad del municipio costero del Cauca desborda todas las proporciones, las condiciones urbanísticas han retrocedido en proporciones de 30 años, cuando las calles no estaban adoquinadas, la salud todavía sigue siendo de primer nivel y sometidas al desgreño administrativo, hay funcionarios municipales a quienes se les adeudan salarios por más de 6 meses, la alcaldía no funciona como ente administrativo municipal, el tema de recolección de basuras produce más impacto ambientales, porque se usan como rellenos de las calles del pueblo, no hay rendición de cuentas a la comunidad, abandono de los escenarios deportivos". Redacción El País, Buenaventura, 2013. El segundo paro cívico se organizó durante 12 días del mes de agosto de 2014, varios municipios de la costa pacífica caucana y nariñense, entre ellos Guapi, llevaron a cabo un paro cívico exigiendo el combate a la corrupción, mayor presencia del Estado, obras de infraestructura, agua y alcantarillado. La comunidad se niega a pagar los servicios debido a que no cuenta con una prestación eficiente de los mismos. En entrevistas a varias personas del municipio se evidencia que no pagar facturas es también una acción de protesta en consideración a la prestación inadecuada del servicio, aunque cuentan con subsidios reglamentados desde el gobierno central. La estratificación tampoco funciona, a pesar de un estudio realizado en 1996 a cargo de la antigua empresa de energía, que contrató una consultoría externa con el fin de cobrar un servicio que no se ha prestado a los ciudadanos. La justificación y causas de estas protestas objetivamente se expresan en la Auditoría 2012 de la Contraloría General de la Nación, PAC. en la cual se encontró que en la revisión de la ejecución de un contrato por $41.500.000, cuyo objeto era referido a limpieza de predios del municipio, fumigación, limpieza de canales de lluvia, adecuación de los residuos sólidos, no se obtuvo la documentación soporte de las características de la ejecución, de las pólizas de cumplimiento, de pagos de la seguridad social de los contratistas y sus trabajadores, así como tampoco se aportaron informes de la interventoría. 3 de febrero de 2009, conflicto armado y violencias. Según el Guapi, 8º informe sobre presencia de grupos narco, paramilitares, de Indepaz, 2013, en la zona occidente del departamento del Cauca, que comprende los municipios de Guapi, López y Timbiquí, hay una fuerte dinámica del control territorial y violaciones continuas y sistemáticas de los derechos humanos de sus pobladores, grupos y grupos de FARC-EP, frente 29,30, 60, 64, 6, 8, columna Jacobo Arenas y Manuel Cepeda. Estas violaciones se relacionan con el control de corredores estratégicos para el narcotráfico, con la minería aurífera ilegal, cuyas lógicas de la actividad despliegan amenazas, desplazamientos, asesinatos, entre otras violaciones de derechos humanos. Estas dinámicas desestructuran el tejido social de las organizaciones comunitarias como efecto de pagos, bonificaciones, empleos y otras prebendas económicas por parte de los agentes que explotan ilegalmente los recursos mineros en sus territorios. Además de las acciones de grupos armados, los consejos comunitarios han denunciado fumigaciones aéreas y los bombardeos indiscriminados causantes de desplazamientos y de la desterritorialización de las comunidades afrodescendientes. Uno de los últimos desplazamientos ocurrió en mayo de 2015 tras las operaciones por parte del ejército colombiano, en inmediaciones del territorio colectivo de las comunidades negras del Consejo Comunitario del Alto Guapi, el desplazamiento masivo de 110 familias, 463 personas, de las comunidades provenientes de las veredas San Agustín, San Vicente, Rosario, Las Juntas y Balsitas, fueron desplazadas a la cabecera municipal de Guapi. Desplazamientos como estos se han dado a lo largo de todas estas décadas de conflicto armado, con consecuencias de una continuidad de violaciones de derechos humanos de la población establecida en el área urbana, debido al no tener el municipio la capacidad de respuesta para atender la crisis humanitaria en materia de salud, educación, saneamiento básica, albergues adecuados y viviendas cuando la población desplazada se establece de manera definitiva en la cabecera municipal. 3 de febrero de 2010, género y equidad. Para esta evaluación se asume la noción de género como una categoría de análisis antropológica que permite comprender las relaciones históricas de producción de inequidad entre hombres y mujeres. El género aquí no es sinónimo de mujer, tiene un sentido abarcador de reflexión en torno a cómo la sociedad establece formas estructurales societales, dispositivos de poder para construir las identidades masculinas y femeninas desde una permanente dinámica relacional entre hombres y mujeres afincada en la desigualdad e inequidad, balanza acentuada desfavorablemente para las mujeres en su vida cotidiana, en las relaciones de trabajo, en el acceso a la educación, en las oportunidades de la participación política. En este sentido es importante entender que en condiciones socioeconómicas precarias, situaciones de inseguridad, condiciones de necesidades básicas insatisfechas de la población, los grupos más vulnerables como las mujeres, los y las niñas y los y las ancianas, viven los efectos de estas deprivaciones de maneras diferenciadas, agudizadas por su vulnerabilidad histórica. Tal es el caso de Guapi, en el cual se reportan altos índices de violencia intrafamiliar. Entrevista al director del Instituto de Medicina Legal del DUTO del Cauca, 2015. A esto se suma la inequidad en la división sexual del trabajo doméstico. Durante la visita de campo se pudo observar que son las mujeres las que deben asumir todas las faenas de procurar a la familia las condiciones de subsistencia, como es el aprovisionamiento del agua, el aseo, el manejo de las basuras, etc. En este sentido son las proveedoras de los mínimos para garantizar la salud y la vida de sus hijos y demás parientes. En medio de estas condiciones tan adversas enmarcadas en violencias físicas, sexuales, económicas, psicológicas, desde los años 80 se han venido gestando organizaciones de mujeres que han realizado trabajos para incluir los temas que atañen a sus problemáticas en las políticas públicas, y aunque en los dos últimos planes de desarrollo se han incluido en su formulación discursiva el enfoque de equidad de género como transversal a todas las acciones del ente municipal, su desarrollo empírico ha sido precario. Planes de desarrollo 2008, 2012, 2012, 2016. Como expresión de la sociedad civil, se encuentran valiosas experiencias de mujeres organizadas. Un ejemplo hoy es el proceso regional de organizaciones femeninas del Pacífico Caucano denominado Red Matamba Iguaza, que surgió en Guapi. 11 grupos de mujeres rurales y urbanas iniciaron la recuperación del cultivo de plantas por el sistema de azoteas en los patios, trabajo que desató un proceso regional con mujeres de Timbiquí, Saija y Guapi, cuya experiencia se desarrolla en torno al manejo de los recursos naturales, al posicionamiento de la identidad étnica, la visibilización de la mujer y valoración de sus aportes en los aspectos fundamentales como la economía, la cultura, política y educación, la salud. 3 de febrero de 2011, dinámica de la institucionalidad de la administración municipal. Para abordar la dimensión de la dinámica institucional del municipio de Guapi, se retoma el estudio realizado por Proyecto Instituciones Ad Hoc para Municipios en Colombia, desarrollado por la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, 2012, en el cual se trabajan los estudios realizados por el DNP, 2005 y 2010, sobre el Índice de Desempeño Integral de los Municipios en Colombia, el cual mide una dimensión del desempeño institucional de los municipios, referida a su capacidad burocrática, a la eficacia y a la eficiencia en la producción de resultados referidos a sus planes de desarrollo. El estudio establece, de acuerdo al comportamiento de los indicadores, 5 categorías: crítico, bajo, medio, satisfactorio y sobresaliente. Los municipios de la costa pacífica, entre ellos Guapi y Tumaco, hacen parte de los 60 municipios en Colombia calificados con la más baja categoría, como críticos, PAC. De otra parte, como el estudio del DNP, no mide otros componentes tales como la administración de justicia, registro catastral de la propiedad y la rendición de cuentas, la investigación de la FESCOL avanza en esta evaluación de estos 3 componentes. Sus resultados para los municipios de la costa pacífica, incluido por supuesto Guapi y Tumaco, muestran que tienen el desempeño institucional más débil. En cuanto al tema de corrupción, cabe notar que en las 3 últimas administraciones los mandatarios han sido investigados por irregularidades en el manejo transparente de los recursos del municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que la institucionalidad estatal históricamente se ha caracterizado por una gran debilidad en la gestión administrativa, siendo esto una de las causas principales de los grandes rezagos en materia de economía, salud, educación, saneamiento básico y participación ciudadana. 3 de febrero de 2012, identificación de actores. 3, 2, 12, 1, instituciones de la Administración Municipal: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Oficina de Prensa de la Alcaldía, Centro Hospital, Policía Nacional, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, Casa de la Cultura, Unidad Municipal de la Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Capitanía del Puerto, Oficina Local de la Corporación Regional del Cauca, CRC, DIMAR, Aeronáutica Civil, Defensa Civil Colombiana, Juntas de Acción Comunal de los Barrios, Las Américas, Santa Mónica, Olímpico, Sarabanda. 3, 2, 12, 2, Vicariato Apostólico de Guapi. En toda su dimensión puede ser un aliado estratégico por el respeto y confianza que puede generar. 3, 2, 12, 3, universidades con sede: Universidad del Cauca, Universidad del Pacífico. 3, 2, 12, 4, organizaciones de mujeres y jóvenes: Cooperativa Multiactiva de Mujeres Productivas de Guapi. Trabajan en torno a propuestas productivas desde la recuperación de los saberes propios como la comida, los tejidos, la medicina tradicional. Red de Mujeres Cantadoras del Pacífico. Recuperan y continúan la vigencia de la tradición oral en las décimas, los poemas, la celebración de rituales ancestrales. Gestoras Culturales de Guapi. Su objetivo es la formación de los y las jóvenes en la producción cultural, música, fabricación de instrumentos, recuperación oral. Jóvenes constructores de paz. Trabajan en torno a la formación en derechos humanos y resolución de conflictos. 3. Caracterización del municipio de Tumaco. 3 de marzo de 2001. Antecedentes históricos. El territorio del hoy llamado municipio de Tumaco, antes de la llegada de los conquistadores españoles, era el asiento de los indígenas los tumapanes, vocablo que significa tierra de abejas, su lengua era el tumas. El nombre actual del municipio aparece en la época de la conquista, 1640, se constituye su fundación como poblado a orillas del río Mira con el nombre de San Andrés de Tumaco. El municipio de Tumaco se encuentra a 300 kilómetros al suroccidente de la ciudad de San Juan de Pasto, es el segundo puerto marítimo sobre el Océano Pacífico. Limita por el norte con el Océano Pacífico, Francisco Pizarro y Roberto Payán, por el sur con Barbacoas, Ricaurte y la República del Ecuador, por el oriente con Roberto Payán y Barbacoas y por el occidente con el Océano Pacífico. Esta zona cuenta con extensas áreas aún cubiertas de selva, predominando los manglares. Presenta algunos accidentes costaneros importantes como el Cabo Manglares, la Ensenada de Tumaco, las Islas del Gallo, la Barra, el Morro. Tiene un piso térmico cálido y una riqueza hídrica representada en los ríos Alcaví, Coray, Chagüí, Guisa, Mataje, Mexicano, Mira, Nulpe, Patía, Pulgante, Rosario, San Juan y Tablones, además de varias corrientes menores, Sánchez. En cuanto a la conservación y áreas protegidas del territorio tumaqueño se resalta a. El Parque Natural Nacional Sanquianga, ubicado en el río y la bahía que llevan el mismo nombre, allí se halla la jurisdicción de los municipios de Mosquera, La Tola, El Charco y Olaya Herrera del litoral pacífico nariñense. B. La Reserva Natural La Planada, ubicada en la vertiente pacífica de la cordillera occidental en el corregimiento de Chucunes del municipio de Ricaurte. A. La Reserva Natural del río Ñambi, localizada entre los poblados de Altaquer y Junín, sobre la carretera Pasto-Tumaco, municipio de Barbacoas, Sánchez.